Que rodea un programa de radio contrasta con el entorno pétreo en que nos encontramos. Ambiente cargado de historia. Sobrias columnas, capiteles milenarios, un policromado ábside y unas velas a modo de luz nos dan la bienvenida en una noche diferente. Noche en que la historia, la religión y el misterio caminarán de la mano. Desde el interior de la iglesia visigótica de la Asunción, en el precioso pueblo de San Vicente del Valle, damos paso a un nuevo y apasionante programa de El Prisma de la Razón. ¿Y qué mejor lugar que un templo religioso como este para hablar de la leyenda, del poder y de la magia que envuelven a la reliquia cristiana por excelencia? Sí, amigos, nos referimos al Santo Grial. Comenzamos. Juan Ángel Arradi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patricia Caviedes, hola Pati.
Hola, buenas noches.
Nuestros técnicos, José Ramón, Rubén, y la compañía de nuestros jefes y amigos, Juan Solana y Amaya, y un servidor, quien les habla, Juanjo. Pero esta noche no estamos solos. Contamos con un público excepcional que ha venido a pasar un ratito con nosotros. Algunos de ellos desde muy, muy lejos y a quienes agradecemos infinitamente el esfuerzo realizado. Al igual que agradecemos al Centro Social de San Vicente del Valle, a su párroco, don Florentino, porque, bueno, darnos la posibilidad de grabar en un entorno tan impresionante como este, pues es cuando menos de agradecer. ¿Qué pensáis, chicos?
Pues hombre, el entorno es espectacular y, bueno, si nuestros oyentes pudieran ver ahora mismo todas esas pequeñas velitas colocadas en cada hueco de las paredes de esta iglesia, la verdad que es estremecedor y a la vez es bellísimo.
Y el entorno, además, es que es súper inspirador para el tema que vamos a tratar esta noche, ¿verdad?
Sí, yo creo que pocos lugares tan idóneos como este para hablar de una reliquia santa. Quería, antes de entrar un poco en harina, como suele decir, quería, con vuestro permiso, dar dos dedicatorias muy especiales. Una a Más Cordero, que es un amigo nuestro que nos escucha desde Costa Rica. Es un colaborador de una emisora bastante importante allí y que, bueno, nos sigue y me consta que con cariño, pues bueno, un abrazo muy fuerte para él. Y ya más a nivel personal a mi amiga Carmen de Vitoria, una mujer a la que quiero muchísimo y que está pasando por un complicado momento, pero que, bueno, que va a salir adelante y va a venir a escucharnos el siguiente programa que hagamos fuera de estudio. Y nos metemos, como decíamos, un poquito ya en nuestro berenjenal.
Perfecto.
¿Quién mejor para hablar de este lugar? Porque como nos suele gustar las cosas en orden, vamos a poner en situación a aquellos oyentes que están en su casa y para saber dónde estamos, pues presentar al responsable de que aquí nos encontremos, a José Carlos García Ayas, que es el directivo de la Asociación Cultural Recreativa San Vicente del Valle y guía de este lugar en el que nos encontramos. Buenas noches, José Carlos.
Hola, buenas noches.
Además de un buen amigo, todo hay que decir. Oye, José Carlos, ¿dónde nos encontramos? San Vicente del Valle, ¿cómo llegar a él? ¿Qué recomendar?
San Vicente del Valle es un pueblo enclavado en la Sierra de la Demanda, muy cerquita de La Rioja, lo que es el Alto Tirón. Estamos en un valle precioso. San Vicente del Valle, aunque sea un pueblo ahora mismo con 6 habitantes viviendo todo el año, es un pueblo con mucha vida y con una iglesia visigótica de la Asunción, que es algo excepcional.
Iglesia que pueden ahora ver nuestros amigos. No tenemos, bueno, vamos a ser claros, no tenemos cobertura suficiente como para poder emitir ahora en directo en Facebook las fotografías de este maravilloso enclave, pero bueno, en cuanto podamos las podrán ver. Un sitio muy muy recomendable y con algunas joyas grabadas en la piedra, ¿no es así?
Sí, tenemos algo muy muy poco común, que son una colección de estelas romanas y medievales, sobre todo medievales, con un número de piezas en torno a unas 62 piezas, que es el quinto sitio de España con más número de estelas localizadas en el mismo pueblo. Entonces, la verdad que tenemos unas estelas muy curiosas por su iconografía y normalmente las estelas funerarias cristianas están grabadas a una cara. Aquí nosotros tenemos la totalidad grabada por las dos caras, más los cantos, que es algo más excepcional todavía y que la hacen a un conjunto único en España.
Te propondría algo con la dificultad que tiene hacerlo desde un programa de radio. Y sería que diéramos un paseo literal. Si quieres me llevas de la mano por esta sí, bonita iglesia. Y que me expliques un poco lo más representativo y se lo hagamos llegar mediante las ondas a nuestros amigos.
Vamos a intentarlo.
Venga, vamos allá. Decir que es un edificio de una nave, no sé las medidas, podrá tener 10 por 20, más o menos, de fría piedra y con una colección de capiteles y de estelas funerarias espectacular. Hay muchas, demasiadas, o sea, sería suficiente un programa, sería necesario, mejor dicho, para poder hablar de parte de ellas, pero como tenemos poquito tiempo, le estoy metiendo presión a este pobre hombre, pues le he dicho que bueno, me señale las más sí, importantes, las que más sí, le convencen.
Vamos a ver un poquito las más raras. Tenemos aquí en un lugar privilegiado, hemos colocado a una de las que son llamadas con antropomorfos. Las estelas con antropomorfos son muy poco comunes en toda España. Entonces aquí tenemos una representación, si nos imaginamos el hombre de Da Vinci, pues sería un hombre con los brazos extendidos, las piernas un poco separadas, que sería una figura que llaman del crucificado, hay gente que le llama la figura del orante.
¿Esto podemos datarlo más o menos de cuándo?
Las estelas están todavía sin catalogar. Las estelas que tenemos aquí, la mayoría son medievales y están fechadas entre el siglo XII y XIII. Esta puede ser que sea más antigua.
¿A cuál pasaríamos, José Carlos?
Mira, pues para seguir con las estelas, tenemos por aquí también, ya hemos dicho que los de antropomorfos son bastante poco comunes, pues aquí tenemos una iconografía que es todavía menos común. Vemos una cruz procesional con dos figuras humanas detrás. Esas dos figuras, al ser tan complicada no se encuentran en ningún lugar. Son únicas aquí. Estos símbolos tenemos aquí seis estelas. Con esta misma en distintos materiales y en distinto formato, con un relieve o, ¿sabes? Pero los antropomorfos, esto sobre una cruz procesional, es bastante, bastante curiosa.
Decir, perdona, te corto, todas estas estelas han sido encontradas aquí, donde estamos.
Sí, donde la peculiaridad de esas estelas, normalmente una estela es una estela funeraria, se encuentra en una tumba. Aquí la mayoría, excepto una que se encontró cuando se hizo la restauración de la iglesia, se hizo una zapata para colocar la grúa y ahí se encontró la única estela in situ de un enterramiento infantil. Las demás, vemos muchas estelas que están cortadas, es porque se han reutilizado en la construcción de la iglesia. Aquí tenemos una, por ejemplo, que de las que tenemos enteras, que es una estela muy especial, que tenemos un símbolo solar, que vemos un círculo en el centro, que divergen unas líneas geométricas que pueden asemejar a un firmamento. esta estela seguramente sea bastante anterior, ¿sabes? Ya nos remontamos igual ya a la época celta, bueno, aquí serían autrigones, ¿sabes? Pero de aquella época. Si le damos la vuelta, ¿qué nos aparece? Nos aparece una cruz cristiana. Muchas de ellas lo que hacían era reutilizarlas. Las reutilizaban, entonces aprovechaban una cara, lo que no lo valía, y la cristianizaban, digamos.
Venga, nos da tiempo una más.
Sí,
¿cuál
mira,
me vas a enseñar?
Mira, te voy a enseñar para que veas el labrado de los cantos. Los cantos es algo muy excepcional. Aquí el 99% de las estelas tienen grabados los cantos. Tienen distintas figuras geométricas, zigzag, pero aquí tenemos un labrado, un vaciado, pero espectacular. Claro, lo vemos, muchas estelas, como vemos, cortadas, están cortadas a la mitad, por eso tenemos por aquí alguna que está cortada en escuadra, que era, no sé, reutilizaban por la esquina, era el reciclaje, lo que ahora buscamos, decimos que reciclamos, pues antes lo hacían así. A ellos usaban la piedra, no les valía el valor que tenía de una estela, sino les valía como material de construcción. Peculiares también tenemos los capiteles. Tenemos unos capiteles en mármol del siglo VII, con los que vemos unos motivos florales y unos con caras. Las figuras humanas en aquella época eran poco comunes, y los visigodos más usaban el relieve que en las esculturas de bulto. Son tan peculiares como no hay ninguna similitud en España con estas. Las únicas similitudes que se encuentra es en Francia, en el sur de Francia, en Poitiers, de época merovingia. Se supone que unos artesanos o bien las trajeron desde, o bien que son reutilizadas, traídas desde allí, o bien que unos artesanos sean encargadas y traídas y hechas específicamente para este caso.
Bueno, esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo de cuántas piezas tenéis aquí catalogadas.
Catalogadas casi ninguna.
Bueno, perdona, he dicho catalogadas, me has comentado antes que ninguna prácticamente.
Sí,
en total, ¿cuántas podemos visualizar y tocar?
Claro, que se pueden visualizar, tocar, fotografiar. Que nos ponemos y visitar cualquier fin de semana. Tenemos un teléfono, un contacto a través de correo y de Facebook. Entonces se puede concertar la visita y se puede venir cuando se quiera.
Muy, muy recomendable la visita, ya no solo a la Iglesia de la Asunción, sino al propio pueblo de San Vicente del Valle. Y las guías, yo no sé si las visitas las tenéis todo el año, únicamente en verano.
No, las visitas. Los festivos y fines de semana durante todo el año.
Juanjo, José Carlos, ¿estos teléfonos son a los que hay que llamar?
Eso es, el primer teléfono sobre todo.
Pues se lo voy a decir a nuestros oyentes, que apunten si quieren visitar esta preciosa iglesia. 639-754-136. Repito, 639-754-136. Y se la enseñarán.
Me está diciendo también José Carlos que destaquemos la dirección de correo, que es sanvicentedelvalle en minúsculas todo junto @outlook.es. sanvicentedelvalle@outlook.es. Pues José Carlos, de nuevo gracias por darnos la posibilidad de estar en este sitio tan tan privilegiado, tan maravilloso. Y bueno, animar a todos los que nos escuchan a que vengan a este precioso rincón de Burgos.
Aquí les recibiremos con los brazos abiertos y estamos a su disposición, y lo que queremos es que esta iglesia se conozca y se reconozca el valor que tiene en realidad.
Pues doy fe que lo tiene, y tanto como sus personas y sus vecinos. Muchas gracias esta noche y le damos un aplauso.
Mira,
Patricia nos va a hablar un poco del tema de hoy, que es el, vamos a hablar aquí, ¿no?, del Santo Grial o el Grial. Explícanos un poco, ¿cuál es el origen del Grial?
El Santo Grial, una de las reliquias más importantes del cristianismo y también, como les gusta llamar correctamente, un gran icono de fe. Pero vamos al principio de las primeras referencias, ¿no?, que tengamos del Grial. Están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 7 al 22. Está dedicado a la Última Cena. Y en ellos, bueno, en ellos, en sus páginas podemos leer: luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repartidlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga del reino de Dios. También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta sería la primera y la última referencia en los evangelios sobre la copa o cáliz con el que Jesús ofició la última cena con sus discípulos.
Primero, lo primero que debiéramos dejar claro es que el llamado Santo Grial o Santo Cáliz hace referencia a la copa con la cual Jesús celebró la última cena junto a los apóstoles.
Eso es, y es la primera y la última referencia sobre esta copa que hay en la Biblia.
O sea, basándonos en ese pequeño texto, es toda la leyenda a la que vamos a hablar, toda la historia, toda la iconografía viene de ese pequeño texto.
Sí, solo de ahí. Todo lo demás ya vamos a ir viendo esta noche. Pero vamos a matizar un poco. La vamos a llamar copa, que sería lo justo y correcto, ¿vale? No cáliz, porque en la Biblia hablan de copa, no de cáliz. Mucho, mucho se ha hablado sobre de qué material estaría hecha, ¿no? Según los arqueólogos, pues los materiales más usados en esta época serían la terra sigillata o cerámica romana. También podría ser de bronce. Primero por la terra sigillata, por la abundancia de este material, y el bronce también por la facilidad en su manufacturación. Pero hay mucha controversia, ¿no?, sobre cuál era la forma y los materiales. ¿Por qué? Algunos historiadores se han basado en restos descubiertos en Jerusalén y pertenecientes a la época de Jesús. Dicen que su forma sería muy parecida a nuestros actuales vasos. O sea, tendrían una forma tubular y en algunos casos estarían decoradas con figuras. No tenemos la imagen de una copa súper ornamentada, pero ya vamos a ver que igual no.
Sí, claro, estamos hablando en este caso de los utensilios de la vajilla habitual en una vivienda del día a día.
Bueno, yo aquí haría una puntualización, porque en principio la última cena como tal no era una cena más. Estamos hablando que posiblemente estamos hablando del ritual judío más importante, que es la Pascua judía, el llamado como Pesaj. Entonces, y para esa, precisamente para esa ceremonia, que el plato fuerte, nunca mejor dicho, era la cena, empleaban unas copas y había parte del ritual que era el ritual de las cuatro copas, aunque en realidad se empleaba una cada uno, y era una copa que me consta que era muy especial. Quiero decir que no era con la que no era la de utilización diaria. Era una copa que se dedicaba explícitamente a esa cena, a esa ceremonia.
Sí, iba a seguir por ese camino, Juanjo.
¿Te he pisado?
No, me has hecho un cable. A ver, las familias más adineradas usaban copas de cristal. Los hacían verdaderos artesanos con el vidrio. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos de este tipo de copa en el Museo Arqueológico de Burgos. O, por ejemplo, ya vamos a imaginarnos a la copa de Licurgus, que está fabricada en torno al siglo IV a.C. en Roma. Tiene una escena mitológica grabada que, a la luz del día, la vemos en tonos verdes y opacos, y cuando la iluminamos desde dentro adquiere unos tonos rojizos y traslúcidos. Es un cambio, es muy bonita. Entonces igual podía asemejarse más a este tipo de copa.
Sí, además esta copa está considerada una verdadera joya, porque incluso los científicos de hoy en día no se explican, porque en realidad lo que estamos hablando era de que utilizaban nanometalurgia para hacer esto. Es decir, ese cristal lleva partículas tan finas de cobre, de hierro y de cadmio, ¿qué es lo que le da esas tonalidades diferentes con la luz que reciben? Y claro, dices, a ver, ¿cómo podían hacer en aquella época utilizar esa tecnología tan avanzada? Pues bueno, han hecho experimentos, etcétera, y bueno, pues se ve que los maestros vidrieros ya utilizaban esos metales, esas composiciones metálicas, para hacer esos efectos de luces con los utensilios.
Uh-huh. Y pues, si alguien tiene curiosidad, esta copa la podemos ver en el British Museum de Londres. Un próximo viaje, ¿eh? Pero bueno, como has dicho bien, Juanjo, antes estaban celebrando la Pascua judía. Era una festividad especial. Por lo tanto, algunos historiadores y estudiosos pues indican que quizás en la copa era más ornamentada, porque Jesús era judío.
Sí, bueno, ahí está el tema que bueno siempre se estaba hablando, ¿no? De que si la última cena se hizo en una casa, porque en la Biblia no aparece quién es el propietario de la casa en la cual se hace la última cena. Entonces ahí es donde empiezan las controversias. Algunos dicen, no, es que era una familia humilde, y otros dicen, no, ojo, la cena se hizo en la casa de José de Arimatea, que era un rico mercader y uno de los grandes seguidores de Jesús, con lo cual sí que podríamos hablar de que realmente se utilizara una joya de gran manufactura para esta ceremonia.
Sí, dicen que es posible que esta copa fuera usada pues con un material semiprecioso como el ónix o la ágata, que los hacían en Asia Menor. Uh-huh. Por eso sí. Esa es una de las teorías.
Sí, bueno, luego cuando Juanjo nos hable un poco más de físicamente de los griales aquí en España, veremos que los dos materiales de que se hablan son precisamente el ónice y la ágata.
Luego nos lo contará Juanjo, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, en este punto vamos a dejar a la copa que usó Cristo, de la que nada más se vuelve a saber, hasta bien entrada la Edad Media, hasta el siglo XII, en que aparecen romances y literatura de caballería, la vuelven a mencionar, y a partir del siglo XII es aquí cuando se empieza a usar de nuevo un nombre para describir esta reliquia. Aquí aparece la palabra grial, que la podemos pronunciar como goral en francés antiguo, en galaico portugués y en un inglés medieval, que igual yo no lo he dicho bien, goral, porque
o sea, que hasta el siglo XII.
Sí.
No se emplea ese término.
A partir del siglo XII es cuando ya empieza a usarse la palabra grial. Dicen que es una adaptación del término latino gradalis, que es gradalis es un plato, una escudilla o una bandeja con viandas que se lleva por la mesa en diferentes momentos de una comida. A esos momentos se le llama gradus. Es un poco trabalenguas, como estaréis comprobando.
Sí, es, digamos, era el plato en el cual se enseñaba a los comensales antes de servir.
Se les mostraba, ¿verdad?
Se les mostraba los manjares que iban a consumir a posteriori.
Como en una boda, que a veces te pasan la bandeja o
eso
en un,
es.
Sí, algo sí. Así. Esa bandeja era,
sí,
pues esto,
el gradalis.
El gradalis.
Gran diferencia con esa copa.
Sí,
Ahí estamos. Porque bueno, luego veremos que hay referencias tanto a copas como a platos o fuentes.
Sí, hemos recogido un texto de Elina de Freudemont en su crónico del siglo XIII, que dice: gradalis o gradale es un plato ancho y hondo en el cual los alimentos son presentados ceremoniosamente de uno a uno por vez ante un rico durante el desarrollo de la comida. En la lengua vernácula se le llama greal, el cual satisface y a la vez da la bienvenida a una comida. Es de plata o de algún metal semiprecioso, en tanto que su contenido es una abrumadora serie de costosos manjares. En algunos textos de la Edad Media, pues aparece transcrito como sangreal, lo que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas, según las cuales este nombre derivaría de una supuesta forma, sangreal, es decir, sangre real. Pero estas teorías, si tenemos tiempo, hablaremos más adelante, porque ya son un poco más.
Sí, pero bueno, el cine y la literatura la supieron explotar muy bien hace unos años, ¿no?
Sí, además, sobre todo a cuenta de un libro, El Enigma Sagrado, en el cual, bueno, hablaban de que en realidad no era algo material, sino era el linaje de Jesús.
La sangre real, sí, el linaje de los descendientes de Jesús, pero esto ya es un poco más apócrifo, ¿eh?
Sí, sí, bastante más. Y bueno, sin ningún tipo de base documental en la cual hacer referencia. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que a la gente le encantan las historias, y cuanto más retorcidas y fantasiosas, pues mucho mejor.
Así que hasta aquí es lo poco que sabemos del Grial, las pocas referencias que hay. Y a partir de este punto, pues vamos a empezar a hacer un repaso por las obras literarias que han hablado del Grial.
Sí. En realidad hemos visto que hay un salto bastantes años entre el año 33-34 de la era hasta el año 1190, que es cuando empiezan a hablarse otra vez de esta copa, y se denomina así como Graal. El impulsor principal de estas leyendas, de ese resurgir, es Chrétien de Troyes, que escribe una novela en el año 1190 que se titulaba Perceval o el cuento del Grial. Lo que hizo este hombre fue recoger gran parte de las leyendas de origen celta de lo que es la Gran Bretaña, de lo que es Inglaterra y toda esa zona, y eran leyendas orales celtas que él fue recogiendo y los mezcló con el mito de Arturo, del rey que unificó a las tribus de Bretaña después de lo que es la salida de las legiones romanas de allí, de ese país, de esas islas. Entonces, bueno, hablan un poco, en realidad, bueno, hablamos que Arturo no era un monarca, sino se dice que era un caudillo, era un jefe, un señor de la guerra, y digamos, este hombre lo que hizo fue mezclar estas dos cosas, el rey Arturo, las leyendas celtas, y darles un toque cristiánico a todo esto.
Cristianizarlo.
Sí, cristianizar
la leyenda.
Había que cristianizar, claro. Estamos hablando de año 1190, estamos en plena Edad Media, y la verdad es que a la gente le gustaba, empezó a gustarle mucho todas las novelas de caballería. Es la época, digamos, de las cruzadas, todo esto, y entonces, pues, la verdad que había que... Este es un tema que les gustaba mucho. Y bueno, pues en esta novela, concretamente, el protagonista es el Perceval, que, bueno, pues abandona a su madre viuda y al hogar, y conoce al rey Arturo, se hace caballero, y bueno, pues corren bastantes aventuras juntos, y en una de estas pues llega hasta lo que es el castillo del Grial, donde lo preside un anciano que es el llamado el rey pescador, que es el anfitrión del castillo. Bueno, pues este hombre llega allí y ve una extraña procesión de personas que portan varios objetos. Una de las cuales es un grial resplandeciente con forma de plato bajo, que no contiene otro elemento que una sagrada forma, una santa hostia, que es el único sustento que utiliza este rey para mantenerse vivo. Luego observa que en esta comitiva hay un paje que porta una blanca lanza y cuya punta mana una gota de sangre hasta la empuñadura. Pero bueno, la torpeza de Perceval hace que no hace las preguntas pertinentes, como de a quién sirve el grial, por qué sangra la lanza, etcétera. Y entonces, pues, digamos que se corta el hechizo y el tullido rey, este es el rey pescador, pues no consigue sanar. Y entonces, pues, no puede continuar con la labor de devolver el esplendor a las tierras británicas. Perceval, pues, se da cuenta del error y empieza un camino de perfección, aprendizaje y purificación, arrepintiéndose de sus pecados y bueno, pues intenta encontrar de nuevo el Grial. Pero bueno, pues, ¿qué ocurre? Esta novela es inconclusa, porque este hombre, Chrétien de Troyes, a falta de, bueno, cuando empezaba a desarrollar que ya Perceval estaba buscando el Grial, muere. Entonces se queda inconclusa esta novela. Momento que aprovechan otros escritores de la época para cada uno de ellos sacar su propia versión de cómo continúa la historia. Por ejemplo, Robert de Boron ya identifica la lanza como la lanza de Longinos. Habla también de que si la, el Grial ya empieza a hablarse de una copa, que es luego, por ejemplo, había otro. Sí, bueno, es.
Pero esto no es verdad, o sea, son novelas,
exacto,
¿no? Historias,
ver, es, exacto,
y
son
fantasía, leyenda.
Son novelas de caballería, son de caballería que además resultaban inspiradores para y se vendían muy bien. Se pasaban por los caballeros y toda la trama que había en aquel entonces, la verdad que les encantaba. Eran unas novelas de aventuras en aquel entonces en las que la lectura era estaba solamente, digamos, a la nobleza y a la, lo que es el clero.
Pero, a ver, que estos autores, o sea, que aparezca el Santo Grial en novelas o en historias de caballerizas, hace que se dé cierta importancia a esta reliquia. Mucha
sí.
más de la que sale en el Evangelio
sí.
de Lucas.
Es que además, el que más hace por, digamos, por relanzar a la reliquia, porque estamos hablando de Cretien de Troyes, habla de un plato bajo, pero Robert de Boron ya empieza a darle una historia. Ya dice que la copa es la copa con la cual le, ya une lo que es el cáliz con la última cena de Cristo. Dice que es la, el recipiente en el cual José de Arimatea recogió la sangre de Jesús. Y bueno, empieza a tejer una historia a partir de que José de Arimatea es detenido, llevado a unas mazmorras, lo mantienen allí sin comer, un ángel le aparece, le entrega el Santo Grial, y todos los días una paloma deposita una sagrada forma en el interior para que él pueda mantenerse vivo hasta que años, muchos años más tarde, es liberado y decide emprender camino hacia Bretaña a evangelizar las islas. Y él, en un momento dado, decide coger un castillo, hacer un castillo para guardar la sagrada, el sagrado Grial y unos caballeros que la custodien.
Al final hay que reconocer que todo lo que envuelve, sobre todo en el cristianismo, quizá que es la religión que más nos toca de cerca, todo lo que envuelve o rodea la figura de Jesús de Nazaret, lo hemos visto cuando hemos hecho programas sobre la Sábana Santa, sobre diferentes reliquias de lo más, desde trozos de cruz, tiene un peso impresionante a lo largo de la historia, pero como bien dices, esto me estoy dando cuenta que, por ejemplo, quizá es la que supera y desborda a todas y sin embargo es la que menos contacto tiene con Jesús. Quiero decir, la cruz donde Jesús padeció, sufrió y fue crucificado, pues bueno, hoy tenemos Ignus Crucis por muchos sitios del mundo repartidos y no se les da tanta importancia. La Sábana Santa sí que la tiene, quizá la tiene, pero como bien digo, quizá la figura, el objeto que más misterio envuelve o que es el Santo Grial, por lo
sí,
que
porque además el que hemos visto que es desde la época más antigua empieza a hablarse de él. Estamos hablando de 1200, sin la Sábana Santa apenas hay referencias hasta el siglo XVIII, el siglo XIX.
Sí.
Digamos que tiene un trasfondo histórico la leyenda bastante importante. Y finalmente hay un tercer autor, Wolfram von Eschenbach, perdón por cómo lo he pronunciado porque mi alemán no es muy bueno, y aquí este le da un giro más de vuelta, le da un giro tal en que habla que no es ni una copa ni un plato, sino una piedra preciosa. La piedra preciosa que en la lucha entre el arcángel San Miguel y Lucifer, el arcángel arrebata, digamos, de la frente de Lucifer y cae a la tierra. Esa piedra cae a la tierra y es con la que se hace el tiene sí. lo que es el cáliz.
La copa,
exacto, es con la que se hace esa copa. Y dicen que está dotada de poderes mágicos, que es invisible a los infieles, es decir, solo aquellos que sean buenos cristianos pueden llegar a verla, y bueno, y se encuentra en un castillo, en el castillo de Montsalvat.
Y que se queden con este nombre, ¿verdad?
Nuestros esta oyentes. Es la de los nazis.
Bueno,
pues esta todavía no es.
Sí,
porque yo
sí
he oído una historia también. Luego nos
sí.
la cuentas, ¿no?
Sí, bueno, porque precisamente, bueno, luego hablaremos de los nazis y su obsesión por los por este objeto de poder, porque precisamente Wagner se basó en esta historia para crear su ópera Farsival, que es, digamos, el Wagner era el gran inspirador, digamos, de las locuras del Partido Nacional Socialista de Alemania. Entonces, ya empieza a hablar este hombre, Schemann, de que se encontraba esta piedra preciosa, se encontraba en una montaña situada en los Pirineos. No especifica si al norte o al sur. Claro, ¿qué tenemos? Tenemos Montsegur al norte y Montserrat en el sur. Con lo cual, bueno, pues ahí es donde empiezan las. Ya empiezan con referencias esotéricas. Algunos hablan de que si era la piedra filosofal. Habla mucho, es, digamos, muy místico. Es una novela mucho más mística que cualquiera de las anteriores. Y bueno, pues digamos, lo que hacen es coger esas viejas leyendas paganas, los celtas, porque, por ejemplo, el cuerno de la abundancia, ese objeto que le manaba comida para sostener a los guerreros, es el Santo Grial también. Tiene ese paralelismo. El caldero mágico de los celtas, todo eso está, digamos, es extraído y traspasado y convertido, digamos, cristianizado para que tenga una aceptación mucho más moderna.
Sí, pero sin embargo, fíjate, yo aquí incido un poco y quizás soy un poco ácido, pero todo se sostiene muy, muy con hilos, porque has nombrado, por ejemplo, Lucifer y esa piedra que cae de la frente, esa piedra preciosa. A Lucifer en ningún momento en la Biblia se le nombra, no sale en ningún momento.
No.
Es más, es por un error de nombres el que lleva a crear la figura de Lucifer que en ningún momento existe. Quiero decir que todo el Santo Grial que estamos viendo se sujeta con pinzas.
Claro, tú ten en cuenta lo siguiente. En aquella época solamente tenían acceso a la Biblia el clero. Entonces, claro, tú, un simple vasallo, no podías... te fiabas de lo que te contaban los curas, los frailes o incluso la nobleza, ¿no? Y con lo cual tú no podías rebatir que si a ti te decía en una novela, salía que en la Biblia aparece que Lucifer fue arrancado y tal, lo tienes que creer porque no tienes con qué contrastarlo.
Sí, sí, pero sin embargo vemos que es un objeto que aún así, después de tanta debilidad en su base, sin embargo ha sido perseguido hasta prácticamente, bueno, hasta el día de hoy, porque como veremos luego en la actualidad todavía casi nos pegamos por quién tiene la titularidad de este objeto.
Ahí está. Y bueno, hacemos un salto en el tiempo, desde el año 1200 aproximadamente, 1250, 1300, y damos un salto hasta 1937-36. Llegamos a la época de Hitler.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Y bueno, un personaje fascinante del que hablaremos en otro programa que tenemos pendiente por ahí, y hablamos de Otto Rahn. Otto Rahn es un arqueólogo, antropólogo alemán que está fascinado por el Grial. ¿Y cómo lo hace? O sea, lo que hace es, bueno, gran estudioso de la época medieval, y escribe un libro que se titula Cruzada contra el Grial, tragedia del catarismo. Aquí, bueno, pues pone al cristianismo de vuelta y media y habla sobre el movimiento cátaro, como aquel programa en el que estuvimos hablando con Alonso. Y bueno, pues pasó gran parte de su vida buscando y siguiendo pistas por los alrededores de Montsegur, en el norte, en el sur de Francia. Recorrió cuevas, excavó en mil sitios. Y bueno, pues fue tal el entusiasmo que despertó la atención de alguien que hasta entonces había aparecido prácticamente nada en la historia. Y es Heinrich Himmler, jefe de la sociedad Annenberg, quien le hizo ingresar en las SS. Otto Rahn era apolítico y prácticamente le dijeron o te unes con nosotros o matarilerile.
O sea que no fue por un soborno monetario. O sea,
no.
Coacción.
Lo que pasa es que, bueno, lo que le dijeron, si quieres seguir investigando, tienes que trabajar para nosotros. Pues bueno, este hombre, al final, Otto Rahn, se disgustó tanto, renunció y posteriormente, a los pocos días de renunciar a llevar la esvástica, pues fue encontrado muerto. Algunos hablan de suicidio, oficialmente se habló de suicidio, y un suicidio ritual al método cátaro, que era dejar de comer por inanición, y en este caso fue en un glaciar en los Alpes. Pero bueno, este hombre murió, dejó muchísima literatura, y lo que hizo Himmler fue aprovecharse de todos esos estudios que había hecho, y la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, que suena así muy largo, y es la Deutsche Annenberg, fue el cúmulo, digamos, de la locura de este hombre, de Heinrich Himmler, y se convirtió un castillo, el de Wellesburg en Westfalia, en el cuartel general, y iba a ser el destino de todas las reliquias que iban a recoger por el mundo. Reliquias como la Danza de Longinos, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Estaban obsesionados por conseguir eso. Esos pensaban que la lanza de Longinos les iba a llevar a la victoria, que el Santo Grial les iba a proporcionar la vida eterna. Entonces, pues bueno, el 23 de octubre de 1940, este personaje, Heinrich Himmler, tras recorrer algunas capitales españolas como San Sebastián, Burgos o Madrid, estaba preparando una entrevista con el mismo día, el 23 de octubre, iba a entrevistarse Franco y Hitler en Hendaya. Pues este hombre en Barcelona se dirigió al monasterio de Nuestra Señora de Montserrat y solo tenía una idea en la cabeza, y era buscar y recorrer las catacumbas y cuevas que parten desde el monasterio al interior de la montaña con el propósito de dar con el Grial.
¿Has dicho, perdona, Juanje?
Sí.
¿El Grial que te da la vida eterna?
Sí.
¿Como en una película de Indiana Jones?
Sí.
¿Y la última cruzada era?
Sí, exacto.
Pero esa leyenda llegó hasta este hombre y...
Sí, sí.
Bueno, hasta los nazis en general, ¿no? Sí. Los que creían y...
Hombre, Himmler era Himmler, diferenciamos de Hitler, aunque también
Himmler.
Himmler era un auténtico amante del esoterismo, o sea, Hitler parecido, ¿eh? Pero Himmler era enfermizo, sí, y sí. Lo curioso es que se rodeaba de gente que ya no sé si por miedo a llevarle la contraria o qué, claro, le abrieron los ojos en muchas cosas para escuchar lo que él quería, es decir, evidentemente, uh-huh. El Santo Grial te concede la vida eterna.
Sí, sí.
Es decir, fomentaban un poco todavía esa euforia que tenía esotérica.
Exacto. Y además, bueno, esta sociedad, la Annenberg, tenía tentáculos por todo el mundo. Incluso aquí en España. Hace unos años salió un documental, bueno, se descubrió un documental que había hecho la Annenberg, los alemanes, en el año, creo que fue en el 34... sobre el pueblo de los vascos, porque ellos pensaban que podían tener un origen ario, e incluso contrataron a algunos antropólogos para que buscaran vestigios de eso, de que los vascos eran descendientes de la raza aria. Pues bueno, pues volvemos otra vez a Montserrat, a este día, el 23 de octubre. Y bueno, pues el abad titular era Antoni María Marchet, y tenía un adjunto que era Aureli María Escarre. Conocían, pues la verdad que conocían la situación de la iglesia alemana, que estaba siendo perseguida y diezmada por la ideología nazi. Y digamos que juzgaron indecoroso recibir personalmente a Himmler. Dijeron, bueno, este personaje yo no le... Pero como no podían declinar la visita, porque claro, estaban invitados por el régimen de Franco, pues asignaron la ingrata tarea a un joven Andreu Ripoll, que era el único miembro de la congregación que conocía la lengua alemana por haber estado ahí en varios seminarios. Pues bueno, pues la verdad es que se produjo un momento un poco tenso, porque los monjes le dijeron que sí, tú puedes pasear aquí lo que quieras, pero dentro no entras. Entonces Himmler empezó a gritar fuera de sí a todos los presentes que él volvería y se los llevaría a todos por delante. ¿Qué ocurre? Que también en ese mismo momento Franco le estaba dando plantón a Hitler las pretensiones que tenía Alemania de atravesar España y dirigirse a Gibraltar, conquistar Gibraltar para cerrar el Mediterráneo. Con lo cual, bueno, ese día ninguno de los dos mandatarios nazis consiguieron sus objetivos. Aunque bueno, ya hablaremos largo y tendido sobre el exotismo nazi, la Annenberg, porque da para un programa, pero bien largo.
Interesante, interesante. Y tenemos ya entonces el Santo Grial, lo tenemos en la península.
Todas las pistas documentales parecían llevar hasta aquí, hasta España. Y digamos que tenemos como dos vertientes, porque todo el mundo hemos oído hablar del Grial de Valencia, que se custodia en la catedral. Pero luego también tenemos aquí al lado, más cerquita, quizás en León, la otra gran pieza que nos intentarás tú ahora ayudarnos un poco a discernir, ¿no? Estas dos.
Discernir es casi imposible, porque lo que me he dado cuenta es que ambos sostienen teorías, no sé si igual de inverosímiles o pero bueno, realmente muy muy contrarias la una a la otra. Y claro, cuando hablas tanto con unos como con otros, y cuando hablo unos y otros, hablo de antropólogos, hablo de historiadores, hablo de medievalistas, defienden su realidad tanto en Valencia como en León. Hay que decir que repartido por el mundo hay como 200 santos griales, nada más y nada menos. Si bien es cierto, haciendo un poquito patria, decir que como parece que muchos indicios traen esta figura, esta pieza, hacia la península. Pero claro, es mucho suponer. Estábamos hablando antes, estamos suponiendo en primer lugar. El otro día hablaba con nuestro amigo Germán y me decía, joder, pero es que suponer incluso de la existencia de Jesús se puede llegar a dudar. Podemos dudar de todo. Estamos en el siglo XXI y hay gente que todavía sostiene que la Tierra es plana. Pero bueno, Jesús como tal existió. Antes hablaba con unos amigos que están por ahí, con Soraya y con Edgar, que es difícil entender que Jesús no es el Jesús bíblico. Hay Jesús bíblico y Jesús como persona. Pero bueno, vamos a partir de la realidad. Jesús existió y la última cena, como hablabas antes y bien explicaba Patricia, posiblemente se llevó a cabo porque era un ritual judío muy importante. Jesús era un rabí judío y por tanto vamos a dar por veraz esa cena y esa ceremonia de la copa. Por tanto, yo me quedo con que el sagrado cáliz es una copa. Uh-huh. Luego, ¿cómo llega hasta Valencia? Pues o hasta España, y en concreto a Valencia, pues es complicado, ¿no? Porque el primer traslado ocurre Jerusalén a Roma. ¿Y quién lo hace? Pues bueno, se dice que cuando Jesús fallece, quien custodia este sagrado cáliz, esta copa, es nada más y nada menos que San Pedro. San Pedro es quien lo traslada a Roma y allí permanece en manos de diferentes papas hasta el siglo II, más o menos, en el que el papa Sixto II, viéndose un poquito amenazado por los romanos que están atacando, invadiendo y destruyendo absolutamente todo, lo pone en manos de San Lorenzo. San Lorenzo, que es de Huesca, nada más y nada menos, lo protege. ¿Y dónde lo lleva? A su pueblo, evidentemente. Lo acerca al Pirineo, pero aquí se encuentra un problema. Cuando llega por aquí también, también hay sus revueltas, hay sus conflictos. Total, que pasa por muchos diferentes sitios y pueblos, todos rodeando al Pirineo oscense. Pueblos muy pequeñitos, como Yebra, como Siresa, como Santa María de Sasabe. Y finalmente llega al monasterio de San Juan de la Peña, un sitio muy recomendable, muy bonito, y del cual tenemos la primera referencia escrita, que habla de una copa. No dice que sea el Santo Grial, pero en el año 1071 aparece un documento en esta iglesia que dice que hay una copa, un precioso cáliz de piedra muy valioso y muy interesante para la cristiandad. Entonces, claro, aquí hay quienes ven ya muchos indicios de que se trate del Santo Grial o de la copa con la que Jesús celebró la última cena. Lo tenemos en Huesca, lo tenemos en esa preciosa iglesia de San Juan de la Peña. Y después aparece otro documento, pero ya en el año 1399, en el que se dice que mediante un acta, aparece un acta, curiosamente, además de forma muy, muy casual, aparece un acta de donación al rey Martín I de Aragón, en el cual se hace entrega de este objeto y él lo lleva a Zaragoza en ese año 1399. De Zaragoza, Alfonso V lo lleva a Barcelona. O sea, es que ha viajado este cáliz muchísimo. Pero bueno, al menos tenemos una pequeña trayectoria marcada y recogida mediante algún documento. Ya en Barcelona, el mismo Alfonso V decide llevarlo al Palacio de Valencia en el año 1424. Y también tenemos constancia escrita de que se traslada a la catedral de la misma ciudad de Valencia en el año 1437. Todo esto en esta documentación, que bueno, tampoco es tanta, es en la que se basan los historiadores, arqueólogos e investigadores, resumiendo, que se encuentran en la catedral de Valencia protegiendo ese sagrado cáliz, según ellos, auténtico. Claro, llegó aquí y tampoco se libró de sus calamidades, porque también aquí tuvimos a los musulmanes que nos atacaban por todos lados y hubo que ocultarlo. Llegó la guerra civil, hubo que ocultarlo. Llegaron las guerras carlistas y hubo que ocultarlo. Es decir, siempre se estaba escondiendo un poquito. Pero bueno, como digo, finalmente parece que descansa en Valencia, y bueno, aquí como curiosidad, dejaron de sacarlo a la calle porque durante muchos años lo sacaban en procesión, hasta que en un Jueves Santo se les cayó y prácticamente, vamos, sufrió bastantes desperfectos que todavía son visibles, y entonces ya desde entonces deciden no sacarlo de allí. ¿Cómo es físicamente este cáliz, este objeto? Como antes decía Juan y Patricia, bueno, fijaos, a mí un día me planteaban por qué no era de madera, ¿no? Realmente lo más lógico es que sea un objeto de madera, puesto que en aquellos años, en el primer siglo de nuestra era, quizá era el material más usado para todos los utensilios. Pues es cierto.
Sí, pero utensilios de comer, pero no para beber.
Aparte de que la ley hebrea considera impura la madera para esta ceremonia.
Entonces, sería antes de terra sigillata.
Por ejemplo, no, era de terra sigillata, pero bueno, curiosamente, fíjate, el que tenemos en Valencia, la parte superior es de otra piedra llamada calcedonia. Está compuesto de tres partes. Una parte superior, que es la copa original, es lo que se considera que es el sagrado cáliz, y como decía, es una piedra de calcedonia, tiene unos 9 centímetros de diámetro, tiene mucho grosor, como centímetro y medio, y unos 7 centímetros de altura. Luego, mediante unas asas de oro labradas y demás, se une con otro vaso en la parte inferior, que son añadidos posteriores, que son de la Edad Media.
Sí, porque lo que es la base está, digamos, tiene un sello que es de Medina Zahara, los musulmanes que trabajaban el oro y bueno, pues hicieron allí lo que es la base.
Sí, además esa base que está decorada con muchas más piedras, con 28 perlas, tiene 2 rubíes, tiene esmeraldas, es decir, tiene un valor muy importante que, bueno, curiosamente contrasta con la piedra original, con lo que es la copa, que aunque tenía una riqueza posiblemente más religiosa, no era realmente un valor.
Sí, porque mucha gente lo que dice, ¿no? Que se presenta allí, ve el cáliz del Grial de Valencia y dice, bueno, esto es imposible, esta no es la copa de un carpintero. Y claro, no se dan cuenta de que lo que está ornamentada muy a posteriori.
Y en un relicario, ¿no? Así como...
Sí, ahora mismo está en un relicario protegida, envuelta, vamos, sí. Las propias asas además hacen una especie de armazón para protegerlo de ello.
O sea, que el original es muchísimo más sencillo que lo que se ve.
Sí, es una copa, como decimos, no demasiado grande. Lo que pasa es que el resto pues sirvió para darle un poquito más notoriedad, efectivamente.
Okay. Fueron... customizando.
Son añadidos, efectivamente, sí. Pues bueno, hasta el año 2014, aquí nadie se cuestionaba que el Santo Grial, y estábamos todos orgullosos de que el Santo Grial estaba en nuestra península y estaba en la Catedral de Valencia. ¿Qué ocurre en el año 2014? Pues aparece una historiadora medievalista, ahora mismo también política, muy importante, de relevancia en León, que es Margarita Torres, y dice que lo que ellos llevan considerando durante muchísimos años el cáliz de Doña Urraca y que se encuentra en la colegiata de San Isidoro en León, realmente el cáliz de Doña Urraca es el Santo Grial. Aquí literalmente saltan chispas, en Valencia empiezan a decir que eso es imposible, que el auténtico es el suyo y que a ver en qué se basa. Y bueno, es alucinante la historia de esta mujer, de cómo ha desarrollado la investigación, es propia de una película, pero muy bien hilada, curiosamente. Esta mujer, junto a Miguel Ortega del Río, otro historiador del arte, también leones, se sienten extrañados por la cantidad de piezas de origen egipcio que se encuentran allí en la Colegiata de San Isidoro. Lugar recomendable, ¿no?, lo siguiente para visitar, una auténtica joya del románico, y con un claustro además y con unas naves muy curiosas de las que luego hablaremos, porque tiene mucha relación con esto. Pues bueno, resulta que extrañados un poco por la cantidad de material, como decíamos, de origen egipcio, pues deciden dirigirse en el año 2011 a la biblioteca de Al-Azhar en el Cairo y analizar ahí unos pergaminos. Ellos evidentemente no son especialistas en lengua árabe y entonces contratan a Gustavo Turienzo, que es un arabista de los más importantes de España probablemente, y porque encuentran dos pergaminos que curiosamente, curiosamente les lleva ya otro objeto que tienen ahí en León, una pequeña cajita de plata, y con unos indicios les lleva esos dos pergaminos. Este hombre, desplegando esos pergaminos y haciendo un trabajo terrible, encuentra una historia tremenda. Y es que los califas de Egipto encuentran documentación narrado allí históricamente cómo los califas de Egipto en un momento determinado arrebatan la sagrada copa. Además, ellos denominan la sagrada copa cristiana en la que Jesús celebró la última cena, se lo arrebatan a la comunidad cristiana. Por tanto, ya tenemos el sagrado cáliz que en vez de en Roma está en Egipto, en mano de los califas de Egipto. ¿Qué ocurre? Que en el año 1055, también está recogido históricamente, esto sí que en muchos documentos, viene una hambruna terrible, terrible, debido a una sequía muy importante, y entonces el califa de Egipto pide ayuda. Y todos le dan la espalda, salvo el emir de Denia, aquí en España. Este le manda un montón de flotas de alimento que, según las crónicas de la época, pues llegan a salvar de la hambruna al pueblo egipcio. En favor un poco, o en reconocimiento a esa ayuda, desde Egipto le dicen, bueno, ¿qué quieres a cambio? Y este hombre, que era un gran estratega, una persona muy inteligente, el emir de Denia, dice, sé que está en vuestro poder un objeto cristiano de gran valor para ellos. Dice, bueno, pero ¿tú para qué quieres esto si eres musulmán? Bueno, vosotros dádmelo, que a vosotros no sirve de nada. Astutamente se quería ganar la amistad de Fernando I, Fernando I, rey de León y prácticamente rey de todo el estado, padre de doña Urraca. Y entonces sabía que, como buen cristiano que era, Fernando I se lo podía ganar muy mucho si le hacía entrega de ese sagrado cáliz, en el que él no creía tanto, claro está, como musulmán que era. Y es lo que hace. Desde Egipto viaja hasta Denia. En ese traslado hay que decir que sufre una lesión, vamos a decir, un pequeño desconchamiento, del cual también queda traza, porque incluso luego tratan de buscar ese pequeño fragmento de piedra, que no aparece. Y les he entregado a Fernando I, padre de doña Urraca. Ya ellos, conscientes de que tienen el santo grial, y doña Urraca es quien encarga engarzarlo en estas piedras preciosas y darle ese estado actual que tiene. Pero bueno, quizá precisamente para salvaguardarlo y protegerlo de enemigos reales, nunca dicen que se trata del sagrado cáliz. Sencillamente lo llaman el cáliz de doña Urraca. Y queda oculta su verdadera identidad. Hasta que, como digo, esta persona, Margarita Torres, recoge toda esta información y casualmente en esos pergaminos cuenta detallada esta historia.
Claro, caray.
Claro, es una trama complicada de leer, pero claro, Margarita Torres realmente se ampara en documentos. ¿Qué problema tiene? ¿Qué pero encontramos a todo esto? Que realmente cuando dicen que cogen este sagrado cáliz de Egipto, lo cogen a los cristianos, es en el año 400. Es decir, del año 400 para atrás no tenemos ninguna constancia de este objeto. No sabemos si lo que realmente arrebataron a los egipcios a los cristianos fue el sagrado cáliz o fue otra cosa sin ningún valor.
Un cáliz más, simplemente.
O un cáliz más, efectivamente. La realidad es que yo he estado un par de veces viéndolo y sí que te enseñan incluso la pequeña muesca que tiene. Uh-huh. Y te dicen que esa es la muesca de esa lesión que tuvo cuando fue trasladado. Como digo, cuando esto salió a la prensa hace 4 años, fue un auténtico bombazo. Uh-huh. Y bueno, hubo, y de hecho hay todavía, un ataque terrible, feroz, entre la Catedral de Valencia y la Colegiata de San Isidoro. Yo pregunté hace poco ahí en León a una de las guías, digo, bueno, ¿y la iglesia qué cómo se ha postulado? ¿Qué realmente qué opina de ello? Bueno, se mantienen al margen. Yo lo vi claro. Desde que ese cáliz de Doña Urraca se dijo que era el Sagrado Cáliz, de momento se quitó donde estaba para llevarlo a una sala especial. Es una sala espectacular, impresionante, porque es la cosa más sólida del mundo. Es una pequeña estancia, tendrá 10 metros por otros 10 metros más o menos, de unos muros terribles, anchísimos, sin apenas ventanas y con unas medidas de seguridad tremendas, hasta el punto, ya no es que no te dejen fotografiarlo, yo traté de conseguir ahí una entrevista y no te dejan ni grabar en audio siquiera. Está totalmente hermético, con un cristal blindado a prueba de disparos. Y como digo, no te dejan absolutamente ni fotografiar ni nada en nada. Lo que tengo claro es que, y los números cantan, es que desde que ese objeto está allí, las visitas a San Isidoro se han aumentado más o menos en un 30%. A eso hay que sumar la venta de libros, de postales, incluso de pasteles. Hay pastelerías próximas en la zona donde hacen los pasteles del Santo Grial. Esta mujer, Margarita Torres, sacó un libro impresionante, es cierto, junto a José Miguel Ortega, que lo tengo aquí, se llama Los Reyes del Grial. Yo lo he adquirido hace poco, ya iba por la sexta edición, y es cierto que si lo lees hay un trabajo impresionante de documentación, pero como digo, prácticamente punto a punto desde Valencia se lo rebaten. Conclusión, sí. Nos quedamos igual que hemos empezado.
Sí, yo creo que en ambos casos tenemos el caso de San Juan de la Peña, llega hasta Valencia. Año, hemos hablado del año 1050, 1000 poco, y en este caso también tenemos el mismo periodo de tiempo en el que llega esas copas, llegan aquí a España. Pero claro, entre la documentación que dices, ¿no?, desde el año 400 y pico, en lo cual esos sultanes hablan de que le han arrebatado esa copa a los cristianos, hasta todo para atrás, no hay ningún tipo no hay pistas para saber qué es lo que le ocurrió realmente a la copa.
Y ojo, porque esta pista que tenemos en el año 400 realmente, la primera referencia como tal, uh-huh, se obtiene en el llamado Brevarius A, y no deja de ser, bueno, una guía de calles, digamos, un callejero, sí, de Jerusalén. Y en él sí que se dice que en la capilla del Santo Cristo el cáliz allí se encuentra. Entonces, a raíz de ahí, por eso digo que es un poco ir todo hilando.
Sí, sí.
Está siempre el sagrado grial envuelto en ese ala de misterio. Decir, fíjate, contestar a Patricia, lo que tenemos claro es que si realmente es el Santo Grial el que está en León o el que está en Valencia, al menos lo que podemos tener claro es que esos poderes de vida eterna no lo tienen, porque ni tenemos a Doña Urraca todavía por aquí, ni,
no.
O sea, entonces vamos a separar la leyenda. Y bueno, no obstante, he de reconocer, me concedieron el privilegio, porque realmente no es fácil, de permanecer solo en esa sala un rato con ese objeto. Incluso para aquellos que nos mantenemos un poquito al margen de la religión, te sobrecoge. Yo no sé si ya por las medidas tan asépticas, las medidas de seguridad, todo lo que te vienen contando los guías perfectamente, que miras ese objeto y pensar que quizá pudo estar en las manos, incluso en los labios de Jesús de Nazaret, realmente sobrecoge.
Y en el resto del mundo, Juanjo, las copas, los griales que hay, ¿tienen documentación detrás que verifique su autenticidad como en España?
Sí que les hay, pero tan hilados no. Fíjate, por ejemplo, antes nombrabais el British Museum,
¿sí?,
ahí hay una réplica, prácticamente es un gemelo del de Valencia. Tiene las mismas medidas, es la misma piedra, y sin embargo a ese no se le ha dado interés. Hay que decir, por ejemplo, que actualmente cuando al Papa Francisco se le preguntó, al actual Papa, se le preguntó por esta polémica del cáliz de León y tal, él dijo que el único que consideraba válido era el de Valencia. O sea, yo creo que ahí queda bastante.
Sí, sí.
A ver, siempre hay que decir que la Iglesia, lo hemos visto cuando hemos tratado temas de apariciones marianas, de milagros, la Santa Síndone, la Santa Sábana, no se terminan de pronunciar al respecto, es decir, no se mojan demasiado.
Sí, porque lo que es la Iglesia no reconoce las reliquias como reliquias, ¿no?
No.
Habla de ello como
iconos de fe.
Eso es.
No son reliquias, son iconos de fe. Porque la Iglesia dice que como hay dificultades para falta de documentación que...
Sí, que no se puede autentificar que eso,
no es fácil,
esos objetos
pues,
sean...
son íconos de fe.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que nos queda claro es que el Grial está en España.
Bueno.
¿Eh? Y... el Grial está en España.
Claro. Y más cerca y... de lo que creemos, igual, ¿no, Juan?
Y igual, sí, igual, mucho más cerca de lo que pensamos, porque si tenemos que hablar de leyendas...
Hay algo por Burgos, ¿verdad?
Exacto.
Algo me ha sonado a mí.
Eso es, Burgos. ¿Y por qué? Porque, como hemos hablado antes, comentaban que el Grial se ocultaba en una cueva, en unas cuevas en el Montsalvat. Pero hay muy pocos sitios en el mundo que se llamen así. Pero hay una sierra, la Sierra Salvada.
¡Qué nombre más inspirador! Sierra
Exacto.
Salvada.
La Sierra Salvada, que está aquí, en el norte de Burgos, colindante con Vizcaya, y que tiene alrededor una serie de joyas románicas que son espectaculares. Y concretamente hay una ermita que es San Pantaleón de Losa, que aquel que pueda ir a verlo, es espectacular el lugar y en sí el monumento.
Que nuestros amigos de Merindades lo conocerán bien porque lo tienen muy cerquita.
Bueno, muy cerquita. Y bueno, tiene una portada única en el mundo, con una figura humana a la izquierda, le llaman el Atlante, y a la derecha tiene una columna en zigzag que también es única en el mundo.
Describir que el Atlante es la columna.
Sí, 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 es la propia columna.
No es una
columna.
Figura pequeña, el Atlante
no.
Es la columna.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí es donde empiezan a hablar un poco de la leyenda del Grial. Porque hablan de, bueno, pues el paso de los romanos, esa zona hubo una importante calzada. Y hablan de que, bueno, a comienzos del año 1100-1200 se consagró esta ermita por el obispo don García de Burgos. Una ermita colocada allí, en aquel sitio, la verdad es que llamaba mucho la atención. Y esa figura, ¿no? El gigantón, ese Atlante, que bueno, que parece que está portando un saco con algo en su interior. Algunos hablan de que quizás lo que ocultaba en ese saco, lo que porta en ese saco es el santo Grial. Las figuras que tiene en la parte exterior esta ermita son cuanto más enigmáticas, y hay un testimonio de un peregrino alemán que habla que en esta ermita se veneraba un sagrado cáliz que él dice que era el santo Grial. Y claro, dice, pues bueno, sí, eso son leyendas, historias, pero es que qué casualidad. Hay un pequeño pueblecito a escasos kilómetros que hoy se llama Criales.
Criales.
Etimológicamente Criales. Muy similar, claro.
Y claro, hablan, algunos historiadores hablan de que el nombre original de este pueblo era Griales, con una iglesia también románica que tiene varios enigmas, algunas pues la portada también es un poco extraña, tiene una serie de figuras un poco enigmáticas, y hablan de que incluso tiene una cripta por debajo que no ha podido ser excavada, y bueno, pues ya sabes, los investigadores de lo místico y lo esotérico pues hablan de que quizás allí se encuentra el verdadero Grial. Luego, al otro lado de esta sierra, de la Sierra Salvada, en la parte más cercana a Vizcaya, tenemos a dos templos también del románico muy muy especiales, como es Siones de Mena, el monte Sion, que es el monte donde se encontraba el Santo Sepulcro, y Vallejo de Mena, que tiene una cantidad de cruces templarias, que bueno, hablan de que esto era una encomienda templaria, y siempre se ha hablado de esa unión, ¿no?, entre los templarios y el Santo Grial. Y bueno, pues la verdad es que tiene mucha historia y mucha leyenda alrededor, y la verdad es que leyendas muy muy bonitas, o sea, hablando de todo eso. Pero bueno, vamos al plato fuerte. Has hablado de San Lorenzo.
Sí.
A nuestra espalda tenemos un monte altísimo, que es el monte San Lorenzo. ¿Y la sierra? La Sierra de la Demanda. Y no es un nombre cualquiera, porque es La demanda del Santo Grial, la novela de Christian de Troyes, que habla de la demanda, perdón, es una novela anónima que habla de la de digamos también de todo este camino de los caballeros de Arturo buscando el Santo Grial. Y hay una historia muy bonita que cuentan de que el cáliz, sí que lo recogió San Pedro, lo llevó a Roma, y sabiendo que su amigo y apóstol Santiago se encontraba cristianizando lo que es la Hispania romana, le entregó esta copa para que la trajera aquí, a la península ibérica. Y estando subiendo por el Ebro, decidió guardarlo en unas cuevas, en una sierra. Una sierra coronada por un gran monte. Claro, empiezas a escuchar esto y dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues dicen que eso, que posiblemente Santiago depositó, son las leyendas, por supuesto, que depositó el Santo Grial en una cueva en estas montañas que tenemos aquí a nuestras espaldas.
Aquí al ladito, entonces.
Muy, muy cerquita. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Esta novela es un libro de caballería francesa, era La demanda del Santo Grial, y se publicó en Toledo, traducida al español. Y bueno, pues habla del viaje, etcétera, y habla de cómo intentan llegar a los servidores a encontrar el simbolismo del cáliz, ¿no? Hablan de que, bueno, que es una especie de plato o una copa que da de manera mágica comida y bebida a todo aquel que lo pida. Y bueno, estos montes en realidad los romanos le llamaban los montes Distercios. Y bueno, pues gran Gonzalo de Berceo en la Edad Media lo llamaba los Montes Cogullanos, pero ya estamos hablando del siglo XVI, XVII, ya empiezan a nombrarlo como la Sierra de la Demanda, con toda la historia que hay. Y bueno, a ver, dicen también, claro, hay que escucharlo todo, está la parte, digamos, más real, fuera de la leyenda, y que hay un documento en la Real Chancillería de Valladolid en que hay un juicio, en realidad una demanda, entre Monterrubio de la demanda y Canales de la Sierra, y bueno, pues se le conoció, empezó a conocer como el asunto de la demanda por un tema de propiedad de unos terrenos entre Monterrubio y Canales, y bueno, pues se empezó a conocer como la Sierra de la Demanda, la demanda, la demanda, la demanda, y eso es lo que dicen los documentos.
¿Por eso se llama la Sierra de la Demanda?
Sí, por una demanda que había entre ellos.
Pero bueno, esto es leyenda, lo del Grial.
Exacto.
Aquí. Eso es leyenda.
Eso es. Pero hay ciertas cosas que creo que Juanjo también sabe, de que habla de que un sitio muy cerquita de aquí se fundó la primera orden de caballería en la península a cuenta de que un rey encontró algo en una cueva.
¿La Orden de la Jarra, puede ser?
Exacto. Concretamente, el rey don García III de Nájera estaba de caza en sus posesiones y le estaba cazando con cetrería, con un halcón, y de repente pues se vio una perdiz y el halcón se lanzó detrás de la perdiz y se internaron en el bosque. Él, temiendo perder al halcón, siguió a las aves, que se metieron en una cueva. Él entró en la cueva y de repente se encontró con que el halcón y la perdiz estaban una frente a la otra, sin enemigos mortales, completamente plácidos y sin ningún tipo de agresividad, y en el centro había una jarra con una figura de la Virgen. Perdón, sin la figura de la Virgen, eso fue a posteriori, perdonadme. Colocado en lo que es una especie de leja o de balda de piedra en el interior de la cueva, una jarra con unas flores en su interior. Y bueno, pues este hombre pasó allí la noche orando, decidió crear ahí fundar ahí una iglesia, un monasterio, y a la vez también pensó en crear una orden, la orden de la jarra y el grifo. Es una lo que es la orden, que es además de las más antiguas que hay es la más antigua en España, y era una orden de caballería al estilo, no vamos a hablar de los templarios, pero una orden de caballería bastante importante a los principios de la Reconquista. pues esta jarra, algunos hablan de que no era una jarra, que sino que era una copa.
¿Con dos asas?
Sí.
¿Un cáliz?
Sí, posiblemente. Y que a la muerte de este rey, Juan I se lo llevó al reino de Aragón, concretamente a Zaragoza, al palacio de las... no me acuerdo ahora muy bien cómo era el... Bueno, se lo llevó a Zaragoza. y luego, pues de ahí se perdió la pista. Pero bueno, la verdad es que, bueno, tienes un animal... lo que es el grifo es un animal mitológico que es mitad águila y mitad león. Y bueno, pues la verdad es que fue tan famosa y las gestas que realizaron los caballeros fueron tan espectaculares que la fama llegó por toda Europa. Y la verdad es que el rey no tuvo más remedio que hacer partícipes a alemanes, ingleses, húngaros y polacos.
Se extendió por medio mundo.
Por medio mundo.
A mí siempre me ha llamado la atención el nombre de un pueblo que conoceréis los vecinos de por aquí, un pueblo que se llama Eterna. Está por aquí, ¿verdad? Está al otro lado.
Sí, está ahí, al otro lado.
También había alguna leyenda, pero no tenemos tan claro si era grialítica o...
No lo sé.
No nos vamos a meter donde nadie nos llama, porque bastantes griales tenemos ya. Tenemos 200, no vamos a poner uno más. Pues chicos...
¿Con qué grial os quedáis?
Eso,
¿con el león, con León o con Valencia?
O con el de Eterna. Vamos a quedarnos con el de Eterna.
Y si nos quedamos con el de León, ya que somos castellanos leoneses, y hay que barrer para casa.
Vamos a barrer para casa. Ahora, contando que nos escuchan hasta en Costa Rica, igual nos estamos metiendo aquí en un berenjenal.
Un saludo para los valencianos.
Déjalo estar. Déjalo estar y llevamos ya la hora pasada, la hora que habíamos prometido aquí a esta gente que se están quedando helados de frío. Y
pues...
que yo hoy he robado dos chaquetas, porque he venido sin ropa, y una gracias a Javi, otra a Soraya, vamos. Pero bueno, yo creo que hace fresquito y yo creo que va siendo hora de recoger, ¿no?
Pues sí, y la verdad que con pena, porque el sitio es espectacular, el público es una... aunque no les vemos por los focos, pero una gozada. Y bueno, pues ya nos toca despedirnos, creo.
Pues sí, Pati, di algo.
Yo lo que digo siempre, adiós.
Bueno, pues gracias, un aplauso fuerte para todos vosotros.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Y ahora nuestro amigo Joserra es cuando mete ese efecto de humo que tanto le ha gustado esta noche. Venga, dale, hombre, dale.
Ahora, dale,
porque
dale.
Tanto me ha torturado.
Y esto que suena. Y a los oyentes, pues despedirles hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenas noches.
El viento acariciaba tu pelo.